Apáguela porque si no nos van a distraer. El que le suene el teléfono trae galletas para todos el domingo entrante. Okay. Bienvenido, Evodio. Y su esposa y su hijo. ¿Cuándo vas para Sudamérica, Ángel? ¿Ya fuiste? ¿Ya? ¿Ya fuiste? ¿Y ya regresaste? Oh. Tienes que contarnos ahora entonces. Qué bueno verlos. Bienvenidos. Vamos a estar en Mateo capítulo 25, versos 34 al 46. Hoy concluimos, si Dios quiere, el discurso del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. El discurso que más información escatológica contiene en la Biblia de las palabras mismas del Señor Jesucristo, donde anuncia su venida, donde anuncia los eventos que ocurren para su regreso. Todo esto se originó con la pregunta que los apóstoles le hacen al Señor Jesucristo: dinos cuándo es el tiempo y cuándo es la consumación de todos los tiempos. ¿Cuándo vienes tú y cuáles son las señales? Y en el capítulo 24, el capítulo 25, da las señales. Capítulo 24 es señales casi todo de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y capítulo 25 son parábolas acerca de estar preparados. Y después pasa a hablar de su venida física aquí en la tierra. Muy, muy importante esta porción en la Biblia. Muy importante entenderla bien. Y muy importante mantener el contexto bíblico, el contexto doctrinal que contiene aquí es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El título es El Día del Juicio. Y son versos 34 al 46, pero quiero leer del 31 en adelante para mantener el contexto. El 31 en adelante dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos, a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Oremos. Padre, queremos pedirte ayuda para comprender tus palabras en esta profecía, lo que escribió Mateo, inspirado por tu Santo Espíritu, y la relación que esto tiene con nosotros, en cómo te vemos a ti, cómo creemos y esperamos en ti, y cómo nos relacionamos con el mundo alrededor nuestro, Señor. ¿Cuál es nuestra parte? Ayúdanos a entender, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El Señor, como podemos ver aquí, se presenta a sí mismo como rey, pero antes de hacerlo aquí, en las parábolas, él se ha referido a sí mismo como rey o como el Señor, pero todo lo que ha hecho es una referencia, es decir, no ha dicho directamente que él es el rey, lo ha puesto en las ilustraciones que da. Cuando él entró a Jerusalén montado en un burrito, está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice: decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna. Literalmente Jesús cumple esa profecía y se le presenta en la profecía como rey. Y siendo rey todavía de Israel, él nace como rey, vive como rey y muere como rey. Cuando él vive en Israel, Israel no lo reconoce como el rey, pero él es el rey. Y está en una condición de humillación, de despojamiento. Se pone en manos de sus adversarios, deja que lo juzguen injustamente y deja que lo condenen a muerte. El rey de Israel está permitiendo que Israel haga eso con él. Es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Y en esta profecía que estamos estudiando, es la primera vez en que él habla de sí mismo como rey. Hasta entonces se ha referido a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá, el Hijo del Hombre sufrirá, el Hijo del Hombre, pero nunca se refiere a sí mismo como rey, solo en este punto. Entonces, algo que nos indica esto es que Mateo está llevando toda la narrativa hasta este punto culminante, máximo, en la expresión de Jesucristo como rey, cuando él mismo habla como rey, cuando desciende y establece su reinado aquí en la tierra. Eso lo estábamos viendo la semana pasada. Y él personalmente es el que está anunciando su propia venida, lo cual coincide con las advertencias en los textos anteriores, donde dice, si oyen a alguien que dice, aquí está el Cristo, no lo creáis. Si dicen, está allá, no lo creáis, no vayáis. ¿Por qué? Nadie anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo, nadie. Su primera venida fue anunciada, fue profetizada y fue preparado el camino por Juan el Bautista, pero su segunda venida no. Nadie anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. Cristo mismo anuncia su venida y Cristo mismo describe cómo es su venida. Eso es lo que él está haciendo aquí. Por eso es tan culminante esta parte. Y después, cuando entremos al capítulo 26, van a ver el contraste marcado que se da allí. Entonces, aquí en el capítulo 25 encontramos que Dios en su palabra está abriendo una ventana donde nos permite ver el futuro a través de la profecía del Señor Jesucristo. Y nos deja ver el cumplimiento literal y exacto de cómo establecerá su reinado milenial en la tierra. Nos está dejando ver eso, eso es lo que vamos a mirar aquí. Y vamos a verlo en dos puntos. Esta sesión es larga, pero creo que en dos puntos la podemos cubrir. Vamos a ver la diferencia entre los justos y los injustos, los de la derecha, los de la izquierda, básicamente en eso se basa. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dijo, me viste con hambre y me diste de comer? ¿A quién se refiere? Cuando dice a uno de estos mis hermanos, ¿de quién está hablando? ¿De todo el mundo en general o de quién? ¿A quién se refiere él? ¿Está hablando que la salvación es por obras cuando dice por esto que hicieron ahora pueden entrar? ¿O de qué está hablando el Señor Jesucristo? Vamos a responder todas esas preguntas. El punto número uno va a ir del verso 34 al 40 y es los justos reciben herencia. Los justos reciben herencia. Entonces el verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús ha separado estos dos grupos de personas y afirma en los versos anteriores que lo hizo como el pastor hace al separar las ovejas de los cabritos. A la derecha las ovejas les dice, venid benditos de mi Padre. Y en estas palabras del Señor Jesús, a los de su derecha los está invitando a venir de inmediato. Indica ese venir que los quiere cerca, indica un llamado personal, venid. Jesús muestra en estas palabras un trato de amor hacia los que están a su derecha y una relación íntima con ellos, eso es lo que está dejando ver. De nuevo, en textos como Juan 14, también revela la intención del Señor Jesús con los suyos, el amor con que los ve cuando los llama sus ovejas, la manera cariñosa como los identifica comparándolos con ovejas, el sentido de seguridad que le da, el sentido de protección, la aceptación. Es palpable ese cariño y ese amor que el Señor Jesucristo muestra cuando dice, venid. Así habla el Señor con los que son de Él. Y eso muestra, aunque este es el día final, eso muestra el deseo de Dios hoy. No estamos allí, pero el deseo de Dios el día de hoy es que todas las personas vengan a Él. Dios está invitando a todas las personas a que vengan. Está haciendo un llamado general a toda la humanidad para que se arrepientan y vengan a Él. El deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. El corazón de Dios ha manifestado ese amor y ese deseo, como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero cuando el tiempo se completa, Cristo no viene para salvar al mundo, sino para juzgar al mundo. Eso cambia. Cuando Él viene completamente como Rey en su gloria con sus ángeles, ya no viene a salvar, viene a juzgar. Y aquí en este texto, cuando Él viene en su segunda venida, se sienta en el trono de David allí en Jerusalén. Si usted puede ir a Jerusalén, imagíneselo, donde va a estar el trono y donde Jesucristo en persona se va a sentar allí en Jerusalén, en Israel. Y desde allí Él llama a los suyos y les dice, venid benditos de mi Padre. E inmediatamente dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aunque es rey, como es juez, lo está haciendo de una manera íntima, personal, mostrando mucho amor y mucho cuidado por los que son suyos. Y es el momento para ellos de heredar el reino. Lo que ha estado predicando Jesús mismo desde que comienza su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a su alcance, está presente, está a la mano, está a la puerta. Mire, Lucas 12, 32 al 34, miremos lo que él dice acerca del reino allí, antes de este suceso. Pero Lucas 12, versos 32 al 34, dice, acuérdese, el enfoque aquí es el reino. Cuando Jesucristo desciende a la tierra, está estableciendo su reino, pero él todo el tiempo está preparando a sus discípulos para el reino. Nosotros somos discípulos de Cristo, si estamos en Cristo y somos preparados por Él para el reino. Bueno, voy a leer desde el 31 para mirar mejor su contexto. Mas buscad su reino y estas cosas serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Él decidió daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haced bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Creemos que el Señor Jesucristo viene a establecer su reino? Si lo creemos, debemos estar viviendo así. Y eso es lo que estas personas encuentran al final de la tribulación. Cuando Jesucristo viene y se sienta en su trono a establecer su reino, lo llama, le dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo. Y Él los ha estado preparando, todo ese ministerio lo ha estado haciendo y ahora se manifiesta en ese tiempo. Y es de mucha importancia considerar estas palabras del Señor, considerar el reino que Él establece aquí. Entender las líneas que leemos en la palabra donde nos llama a prepararnos a nosotros ahora para heredar el reino. Y cuando le presenta el reino a ellos ahí en Mateo, afirma como parte del plan eterno de Dios. Es decir, lo está mostrando no como algo que ellos se ganaron, sino como algo que Dios planeó desde mucho antes. Es lo que Él había establecido desde el comienzo. Y no lo está haciendo como que viene, se sienta en el trono y reacciona y dice, oh, a esto lo voy a meter. No, el plan ya está establecido desde antes. Jesucristo viene a cumplir ese plan, el plan eterno de Dios. Y estas personas son los que reciben esta herencia en este punto de la historia de la humanidad, cuando Jesucristo descienda aquí a la tierra. Algo importante aquí, cuando Jesucristo les dice venid y heredad, es que no hay mención alguna de ninguna obra de parte de estas personas. A este punto no. Y Él ya les está diciendo heredad y ya está diciendo este reino fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, no porque ustedes hicieron esto, entonces ahora vamos a preparar el reino para ustedes. Esto fue hecho antes. Lo cual nos deja ver la soberanía de Dios en la salvación de estas personas y otra cosa nos deja ver. Nos deja ver la gracia de Dios en la salvación de ellos. No pudiéramos decir que heredan el reino porque lo ganaron por sus obras, esto negaría todo el evangelio. Pisotearía la obra de Cristo por medio de la cual se manifiesta la gracia de Dios para salvar a todos sus elegidos. Los de la derecha están en ese momento siendo afirmados por el Señor en algo que ya había sido decidido aún antes de la fundación del mundo, que ellos heredaran el reino. Ya el reino había sido preparado de antemano para ellos. Por eso cuando Cristo predica al principio de su ministerio, Él predica el reino. Él predica el reino, no el reino que un día se le va a ocurrir hacer o poner, sino el reino que ya fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Y estas ovejas que Él llama a su derecha, todas son ovejas por la gracia de Dios. No como resultado de un esfuerzo humano, por eso dice preparado desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que repito mucho este punto, pero creo que tengo que, porque leyendo algunos comentaristas vi que hay otras rutas por allí. Entonces, el reino fue preparado desde mucho antes, ¿sí? Y no basado en algo bueno o malo que ellos hayan hecho. En Romanos 9:11 dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por sus obras, sino por el que llama a Dios. El propósito de Dios permanece porque así Dios lo decidió desde antes. Ahora, lo que Jesucristo deja ver cuando habla de lo que ellos han hecho, Él está mostrando la evidencia de que ellos estaban bajo la gracia de Dios. Es así, si usted es una oveja, tiene que oler como oveja, ¿cierto? Se ve como oveja, se comporta como oveja, es manso o mansa como una oveja lo es. Es dependiente del pastor como buena oveja, actúa como oveja, bala como oveja. Bala no es bala de disparar, bala es el ruido que hacen las ovejas, eso es balar. Ahora, el que no es una oveja, huele a cabra, se ve como cabra, anda como cabra, es rebelde como cabra, es autosuficiente como cabra. Hay una distinción entre una oveja y una cabra. Entonces, las ovejas que Jesucristo ha separado a su derecha, Él está dejando ver y describe la evidencia de que son ovejas, el testimonio de los benditos de su Padre, sus ovejas, los de su derecha. Dice el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo, me vestiste, enfermo, me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Todas necesidades primarias en una persona. Estas obras que describe Jesús son las mismas que Dios preparó de antemano para que ellos las hicieran. Y esto lo afirma Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos allí, quiero mostrarles ese texto. O sea que aquí ellos no añadieron nada de lo que Dios no había planeado ya desde antes. A los que salvó durante la tribulación. Esto es gente que es salva durante la tribulación. Y obviamente es la misma salvación para todos, no importa la época en que la persona vive. Pero Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí está el para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando Cristo está reconociendo las obras de ellas, de ellos, de las ovejas, está reconociendo las que Él, Dios, preparó de antemano para que las hicieran. No es algo nuevo para Él, Él ya conoce todo esto. Y todos, sin excepción, los que son separados a la derecha, los que son llamados ovejas, a los que les dice benditos de mi Padre, todos, sin excepción, afirma Él que todos, cuando Él tuvo hambre, cuando le dieron de comer, cuando tuvo sed, le dieron de beber, cuando fue forastero, lo recibieron, cuando estaba desnudo, lo vistieron, enfermo, lo vistieron, en la cárcel, lo visitaron, todos lo hicieron. No hay categorías de que hayan hecho y no hayan hecho. Es parejo para todos. Todos dieron fruto en sus vidas. Esa es la característica normal del que es salvo. El que es salvo no anda quebrándose la cabeza. ¿Cómo hago para agradar a Dios? El que es salvo vive como una oveja y da fruto y huele como una oveja y camina como una oveja.
Eso es lo que Cristo está describiendo aquí. Mateo 13, verso 23. Mire, vamos allí a ver la parábola de la semilla. Mateo 13, verso 23, para afirmar este punto. Eso es lo que hacemos cuando nos movemos a otra escritura, afirmar lo que estamos viendo con otros textos que hablan lo mismo o lo amplían. Mateo 13, 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. La semilla es sembrada en diferentes terrenos, pero solamente hay un terreno que da fruto. Solo uno. El que escucha, el que entiende y el que obra de acuerdo a lo que ha escuchado, es decir, que tiene fe, el que es salvado por el Señor. ¿Qué nivel de fruto da? Ya esto lo vimos en una predicación, pero vale la pena recordarlo. Si usted tiene un cultivo de agricultura, cualquier cultivo de agricultura, lo que yo he leído es que el cultivo que da el 10 por 1, es decir, por cada semilla hay 10 plantas, es algo de mucha ganancia, muchísima ganancia. Es algo grande, 10 por 1 en un cultivo, es un cultivo muy fructífero, muy exitoso. Pero el Señor Jesucristo, cuando describe aquí la semilla en el terreno bueno, dice que todos los que reciben esa semilla, que tienen un terreno bueno, dan el 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. No equivale ni siquiera al 10 por 1, es 30 por 1, no es 30%, es 30 veces más multiplicado lo que se sembró en esa persona. El que menos da, da 30 veces más. Entonces, cuando Jesucristo está llamando a las ovejas y hablando de sus obras, todas dieron fruto, todas dieron fruto. No existe un creyente que no dé fruto, no existe tal cosa. En inglés se diría es un oxímoron. Es algo ridículo pensar que una persona pueda ser salva y no esté dando fruto en su vida. Así que usted hoy puede entregar la lista de discípulos que está haciendo, dejarme ver cuáles son los nombres, yo le ayudo, lo felicito en cómo discipular mejor. O las personas que han escuchado el Evangelio por su boca. O las personas que se están congregando gracias a que Dios le usó a usted para que ellos conocieran de la verdad. O los matrimonios que han sido restaurados porque usted ha puesto de usted, sembrado en otros para ayudarles a crecer en la fe. Tiene que haber fruto, por lo menos, si usted dice que es un creyente, está hoy sentado aquí pensando que usted es un creyente, por lo menos, al 30 por 1. Por lo menos. Y eso es más que cualquier cultivo que se pueda sembrar en la tierra, porque ese es el poder de Dios obrando en los que son hijos de Él. Solo existe un tipo de creyente, un solo tipo de terreno donde la semilla de la palabra da fruto para salvación y se manifiesta en obras de justicia al 30, al 60 y al 100 por uno. Y el día del juicio deja ver eso cuando Jesucristo está mencionando lo que ellos hicieron. Estos a la derecha del Señor muestran su sorpresa cuando Él les dice esto. Por la forma como Jesús califica las obras que ellos han hecho. Miren las obras que ellos han hecho. Y Jesús está refiriendo a todas sus obras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Dice, me diste. Lo que Jesucristo está mostrando aquí es que las obras de un creyente son tan personal para él que Él las toma como para sí mismo. Todo lo que usted hace, Él lo mide como que usted lo hace como para Él, no para usted, no para usted, pero para Él. Y los que escuchan eso están sorprendidos porque no lo entienden en el momento. Pero todas estas acciones se dirigen hacia Él. El estándar que Él mismo ha dado es, dice la palabra, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en algunas cosas de vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Cuidado cuando se levanta un argumento para justificar una acción de elección personal. Cuidado con eso, porque no se puede sostener bíblicamente. Solo hay una manera de vivir la vida cristiana, una sola, y es hacer todo como para el Señor. Todo en la vida, todo usted lo hace como para el Señor y lo honra, o lo hace como para usted y lo deshonra a Él. No hay término medio caminando con el Señor. No existe tal cosa. En la entrega de la herencia a los de su derecha es marcado por el Señor como Él toma la obra de cada uno de una manera personal e íntima. Todo tiene un efecto directo. Pablo indica que somos miembros del cuerpo de Cristo, que cada miembro funciona en relación con los demás miembros y que cada miembro la obra que hace tiene que ver con la edificación del cuerpo. Jesucristo dice que Él es el cuerpo y dice que nosotros somos los miembros. Entonces cada obra que los miembros hacen tienen un efecto en el cuerpo. Un miembro no puede obrar de manera individual sin considerar a los demás y pensar que no va a tener un efecto en el cuerpo. En Cristo lo tiene. Y es lo que Jesucristo está afirmando aquí. Y los justos se sorprenden por esto y dicen en el verso 37 al 39, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Para mí es sorprendente la sorpresa, valga la redundancia, la sorpresa de los justos cuando hacen esta pregunta. Pero esto deja ver algo. Lo que deja ver es exactamente lo que leímos en Lucas 12, verso 34, cuando el Señor le dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quiere decir que los que son hijos de Dios entienden que el tesoro de su vida lo tienen en el cielo, o lo tienen en el reino de Dios, lo tienen en su esperanza de lo que Cristo promete en el futuro para ellos. Todo lo invierten allí. Ahí está, su corazón está allí inclinado de continuo. Su pensamiento está inclinado a eso de continuo. Entonces su manera de vivir es tal que hace todas estas obras sin estar midiendo o anunciando, hice esto, ayer hice aquello, sino que vive normalmente haciéndolo. Y se sorprenden porque su corazón está allí, por eso se sorprenden. Por todo lo que Jesucristo menciona de lo que ellos han hecho. El enfoque de sus vidas, lo que indica Mateo 25, es haber servido al Señor en la capacidad que le dio a cada uno en medio. Presta atención a esto. El texto que estamos leyendo se refiere al tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Para los que sacan excusas de por qué no participan. Está hablando de la tribulación y la gran tribulación. Ellos están frente a la muerte día a día. El anticristo está gobernando, el humanismo está a lo máximo, la tolerancia para el cristianismo es cero. ¿Usted cree que ellos están pensando en complacerse a sí mismo? ¿Usted cree que ellos están pensando qué les conviene? No, están viviendo su fe, ayudando, sirviendo, enfocados en el Señor en medio de las situaciones más difíciles que la historia de la humanidad haya jamás conocido. Al servicio de su rey. No llevaban en cuenta lo que hacían. No lo hacían para ser vistos. Era la norma de sus vidas. Lo que normalmente se manifestaba de día a día. Verso 40 dice, respondiendo el rey le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor afirma y define el servicio del justo. Jesús está en el centro de la obra de bondad. Él ve la obra, Él toma la obra como para sí y Él premia esta obra. Y también define el enfoque de la obra cuando dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos. Y esto libera a la iglesia de la justicia social y de toda esa onda que hay ahora donde la mayoría de la iglesia está caída en eso. ¿De quién está hablando Jesús cuando dice, cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos? El texto mismo obviamente nos deja ver de quién está hablando. ¿Cómo le llama a los que son de su izquierda? Malditos al fuego eterno. No son sus hermanos. No son sus hermanos, no pueden ser sus hermanos. No les diría malditos. A los de su derecha le dice, benditos de mi Padre. Venid a mí, heredar el reino. Esos son sus hermanos. Entonces estas obras de bondad que se hacen por estos creyentes, ¿a quién las hicieron? A los hijos de Dios. Leemos el libro de los Hechos, dice la palabra que en el capítulo 2, que había mucha escasez, había mucha dificultad, y recogían ofrendas, vendían sus casas, vendían sus terrenos y lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Para quién? ¿Para todos los pobres en Roma o en Jerusalén? No, para los pobres de la iglesia del Señor, para ellos. La obra que está indicando el Señor Jesucristo es exclusivamente para sus hijos. ¿Quiere decir que la iglesia no puede hacer bondad fuera de la iglesia? Yo creo que sí, ¿por qué no? Pero es principalmente cómo el que es un creyente trata a los que son hijos de Dios. Por eso yo tengo mucha dificultad con alguien que dice que es un cristiano y ni siquiera viene el domingo, o no participa en lo que la iglesia hace. Ni siquiera hace el esfuerzo de hacerse un miembro. No tiene en cuenta a la iglesia, no ama a la iglesia. Y dice que es un creyente. Yo tengo dificultad, mucha dificultad, con creer que hay una fe genuina allí. ¿Por qué? ¿Porque yo lo califico? No, porque Jesucristo lo califica y dice al final, en el juicio final, está juzgando a esas personas por lo que hicieron con los que son hijos de Él, los que Él llama sus hermanos. La palabra afirma que Jesucristo no se avergüenza en Hebreos 2 de llamarlos sus hermanos. ¿A quiénes? A los que creen en Él. Él no está hablando de todo el mundo. Está hablando de los que creen en Él. El Señor categoriza ante quienes echa esta obra principalmente. Y cuando la iglesia hace eso, obviamente se va a manifestar en otras personas. La gente que viene aquí buscando, aquí tenemos la puerta así, está con llave, precisamente porque mucha gente viene. Los queremos atender y con gusto. Pero yo me pregunto, ¿por qué quieren los recursos de la iglesia cuando ni siquiera les importa lo que la iglesia enseña o hace? ¿Por qué? Está bien, venga, nosotros servimos a todos los que podemos servir, no hay problema. Pero yo sé que no son del reino de Dios y necesitan es conocer el Evangelio más que esa ayuda que están pidiendo. Pero los que están en el reino de Dios, en el medio de la persecución, van a tener hambre, van a tener sed, van a tener tiempo de desnudez, de escasez. Y el Señor premia a los que los atienden a ello. Miren, 1 Juan 3, 17 al 18, para que miremos algunos textos que afirman lo que estoy diciendo. 1 Juan 3, 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, y cuando dice hermano, no está usando un término mundano aquí, está usando un término de fe. Hermano o fiel, el término fiel indica solamente uno que es fiel con Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan 13:35, donde habla del amor entre hermanos, hermanos en la fe. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. La palabra lo firma. La palabra lo firma. Hechos tiene muchas narrativas acerca de cómo dedicaban los donativos a los pobres de la iglesia. Y los creyentes en el contexto de Mateo 25, en la tribulación y la gran tribulación, tendrán grandes necesidades físicas, perseguidos por toda la sociedad, por un sistema humanístico, por el anticristo. La oportunidad de servirse será más grande y los que son hijos de Dios lo manifestarán de continuo, mostrando amor unos por otros. Estos son invitados por el Señor a entrar en su reinado milenial aquí en la tierra. Ahora miremos el otro lado. Este es el punto número 2. Los injustos reciben condenación. Los justos reciben herencia, los injustos reciben condenación. Versos 41 y 45, regresamos allí a Mateo 25. Verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Sus obras, las obras que hicieron los de la izquierda, demuestran que son malditos. Hay solo dos tipos de personas en la tierra: los que son benditos y los que son malditos. Y las obras de uno y las obras de otro demuestran quiénes son. Los cabritos, los de la izquierda, son maldecidos a causa de su incredulidad, de la perversidad de su incredulidad. Son inconversos, incrédulos, y como tal manifiestan una vida pecaminosa en su naturaleza y como tal lo han vivido. No necesariamente indica esto que estas personas nunca mostraron generosidad o ayudaron a alguna otra persona, pero lo que indica es que ellos rechazaron al Rey, rechazaron a Cristo. Hicieron las obras como ellos quisieron y no coinciden con las obras que describe Efesios 2:10 cuando dice que Dios preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas. El creyente no define las obras en las que debe andar, Dios las definió ya, y el creyente descubre qué es lo que Dios quiere hacer y vive normalmente haciendo eso. Estas personas despreciaron al Rey. Lo demostraron precisamente por el trato que le dieron al pueblo del Señor. Imagínense las personas hoy en día que dicen, según ellos o ellas, que son cristianos. Y todo lo que tienen para la iglesia es reproche, crítica y juicio. Imagínense, son cabritos, son malditos, pero piensan que saben más que la iglesia y que no necesitan a la iglesia. Son cabritos, son malditos. Es lo que Cristo está diciendo, aquí no lo digo yo. Yo estoy concluyendo de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Y eso debe ayudarnos a nosotros ahora a distinguir quién es del Señor y quién es no. Si una persona no ama la iglesia del Señor, no es de Cristo, no puede ser de Cristo, no puede ser. Su mano, ¿usted cree que su mano puede obrar en contra de su propio cuerpo? Naturalmente, va a ser así, va a tomar su propia decisión. Si una mano golpea su cuerpo, indica que esa mano no es de su cuerpo, es de otro cuerpo. Es de un enemigo. Y ese enemigo es el diablo, por eso son malditos. Han despreciado al Rey y lo demuestran por el trato que le han dado al pueblo del Señor. Son incrédulos que rechazan a Cristo y su obra en la cruz la han rechazado. Y de entre ellos hay muchos que son buenas gentes, muchos. Verso 44, entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Sí ven que el enfoque de todo el juicio tiene que ver con el pueblo de Dios? Y las obras que se hacen hacia el pueblo de Dios, todo el enfoque está en eso. Ellos se sorprenden también, al igual que los justos, cuando escuchan el veredicto del Rey. Y ellos afirman, que ellos no han rechazado a Cristo. Ellos afirman porque dicen, ¿cuándo te vimos así? No lo hicimos. Según ellos no lo hicieron. O no estaban conscientes de eso. Pero el Señor les demuestra su culpabilidad. En el verso 45, entonces les responderá diciendo, en verdad os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. El Señor categoriza ese servicio y esas acciones con su pueblo directamente. Les recuerda la forma como trataron a su pueblo y su indiferencia ante las necesidades de su pueblo. Las palabras del Señor para los cabritos, los de la izquierda, son exactamente, si se fija, exactamente lo opuesto. Es completamente opuesto. Las ovejas, todo en esa dirección. Los cabritos, todo en la dirección opuesta. Los cabritos quedan completamente separados por la eternidad de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de todo lo que es digno de alabanza. Quedan completamente separados para siempre y son enviados por el Rey al fuego eterno. Verso 41 lo afirma. Y este fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, que son demonios. Y concluye en el verso 46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La palabra eterno es aionios en griego. Obviamente es una duración ilimitada de tiempo, algo sin fin. Un lugar donde no hay alivio, donde no hay descanso, donde hay oscuridad, donde hay crujir de dientes, donde hay llanto continuo. donde hay angustia constante, donde hay una agonía que no se termina. Y afirma así que el castigo de los malvados es eterno en el mismo sentido que la recompensa de los justos es eterna, no tiene fin. El infierno existe, ciertamente lo sabemos, es un lugar verdadero. Fue creado por Dios. Dios creó el infierno para el diablo. El infierno no puede existir si Dios no sostiene el infierno. Nada puede ser, nada puede existir si Dios no lo sostiene. Fue creado para el diablo y sus ángeles o demonios. Y todo aquel que no cree ni pone su confianza en Cristo Jesús, allí es enviado por el Señor Jesucristo. Él es el Rey. Los que no creen en Él como su Señor y su Salvador. Y fíjese lo que el texto dice. No creen en Él como su Señor y su Salvador, pero sus obras tienen que coincidir con lo que dicen. Porque sus obras es lo que se puede ver, Jesucristo las conoce todas, e indica que esas obras manifiestan quiénes son. Las obras no hacen salvo a nadie, pero el que es salvo manifiesta estas obras hacia el pueblo de Dios. Hay mentirosos, entre esos el Papa, que afirman que no existe el infierno. Un día ellos mismos, si no se arrepienten, van a ser lanzados allí por el mismo Cristo que ellos mismos han rechazado al negar lo que Cristo mismo está afirmando en la palabra. Entonces Jesús establece su reinado milenial aquí en la tierra y va a excluir de su reinado a los incrédulos. No les va a permitir entrar en su reino. Nomás les permite estar en su presencia para juzgarlos y lanzarlos al castigo eterno. Por otro lado, los justos son invitados. Unos son rechazados, otros son invitados. Y los justos son invitados, son bienvenidos a entrar en el reino milenial. Ese reino abarca toda la tierra. Y ese reino milenial, aquí en la tierra, físicamente, es la puerta para entrar a la eternidad. Porque van a vivir por 1000 años en una tierra diferente. Una tierra que es restaurada en una condición como lo fue el jardín del Edén. Donde las personas van a vivir sin enfermedad, sin problemas, sin dificultades, sin escasez. Va a haber abundancia, justicia, equidad, prosperidad, salud, felicidad. Todos los benditos de Dios entran a este reino de 1000 años. Y seguirán con vida hasta después cuando Dios, al terminar ese reinado milenial, haga un cielo nuevo y haga una tierra nueva en el reinado eternal. Obviamente para entonces van a ser glorificados. Es completamente, si usted se fija en ese texto, el texto donde todo lo que Jesús hace, la culminación de lo que Él enseña, todo lo que Jesús enseña llega allí, es como estar arriba, arriba de la montaña. No hay nada más arriba. Y hace una distinción marcada en el día del juicio entre los justos y los injustos. Hoy es el tiempo para estar preparados para la venida del Señor. Hoy es el día para estar listos para recibir al Señor Jesucristo. Usted tiene que pensar detenidamente su condición espiritual. Sea honesto, sea honesta. Especialmente si usted es una persona que dice que cree en Cristo, pero su vida no apunta en la dirección que esa confesión indica. Tiene que pensarlo con detenimiento y profundidad. ¿Cuál es su condición delante del Rey el día de hoy? Si Jesucristo viene y le juzga el día de hoy, ¿cómo queda usted delante de Él? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Pues yo fui los domingos y yo escuché que decían algo ahí de la palabra. ¿O cuáles son sus obras? Tienen que verse las obras. Tienen que verse las obras. Tienen que haber obras. ¿Cuántos discípulos ha hecho para el Señor? ¿En cuántos ministerios está comprometido? ¿Cuál es su nivel de amor a la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que usted puede ver ahora del reino de Dios? Lo único que usted puede ver es la iglesia del Señor. Es todo lo que usted puede ver. De resto todo del mundo y es el reino de Satanás. Esto es una muestra del reino de Dios. ¿Cómo está su corazón en relación? Porque los que son premiados por el Señor están sorprendidos. Señor, ¿cuándo te vimos y te hicimos eso? Están sorprendidos. ¿Por qué? Porque normalmente viven así. Es la característica de su vida. Recuerde, Jesús no viene como Salvador. Él viene como Rey y como Juez. Hay un juicio, hay un juez. Y todas las naciones y todas las personas de todas las naciones comparecerán delante de Él. Nadie tendrá excusa delante del juez. Es más, si usted se fija en la narrativa, nadie presenta un caso delante del Señor. No se oye la voz de nadie. ¿Por qué? Porque Jesús ya conoce a todos. La descripción que Juan da en Juan 1, cuando habla de los ojos del Señor como llamas de fuego, sus pies como bronce fulgurante, si lo puedo decir así. Está escribiendo el juicio del Señor que conoce todas las cosas. Cuando desciende del cielo y dice el nombre que tiene marcado en su pierna, algunos dicen que es un tatuaje, vi algunos unos videos, dice, la ignorancia es atrevida. Tendría que estar sin ropa para decir que es un tatuaje en su piel. Obviamente está hablando de la ropa que tiene él, el nombre que tiene él, y presenta la grandeza del Señor cuando viene como rey aquí en la tierra, como juez, soberano, para juzgar las acciones de los hombres, para premiar a los que son suyos y castigar a los que lo han rechazado a él. Él conoce perfectamente todo lo que hay en cada persona. Él sabe. El día de hoy es el día para considerar esto. Hoy es el día de la salvación, si usted no tiene la salvación. Y si usted está en Cristo, le animo, tenga fe, tenga esperanza. Mire el futuro como lo describe el Señor, un futuro garantizado, un futuro glorioso, un futuro de herencia, un futuro mejor para el creyente. No hay nada malo enfrente de él, nada. No importa lo que pase. Por eso un creyente puede estarse muriendo y puede decir, gloria a Dios, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque el futuro es mejor y siempre es mejor con Él. La pregunta es, ¿está listo? ¿Está listo usted o está lista hoy para el juicio final? ¿Está viviendo usted de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O está haciendo usted sus propios argumentos? ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿O está edificando sus propias excusas para afirmar por qué no hace lo que Él espera que usted haga? ¿O usted no está en la fe? Sea honesto, sea honesta. Clame a Dios. Dios no rechaza a una persona que tiene un corazón contrito y humillado. Dios quiere mostrar misericordia y compasión. Él quiere que todos vengan a Él. Que todos se arrepientan y vengan a Él. Vamos a ponernos de pie y cerramos este mensaje con una oración. Creemos que lo que narra Mateo en estos 25 capítulos que hemos estudiado juntos, que nos ha tomado 171 semanas llegar allí, deberíamos acordarnos de cada semana, ¿cierto? Bueno, tenemos las grabaciones para regresar y recordar. Todo esto es verdad, todo esto es cierto. Es exactamente como dice allí en las Escrituras, exactamente. Y lo que estamos escuchando el día de hoy es exactamente, literalmente, así va a suceder. Así va a suceder. ¿Y sabe qué? Todos nosotros lo vamos a ver como ovejas o como cabritos, lo vamos a ver. Sea que estemos en un estado glorificado, sea que usted se quede y no se lo lleve el Señor en el rapto porque usted no está en la fe y tenga la oportunidad de ser salvo durante la gran tribulación, y sobreviva la gran tribulación y usted esté allí ese día del juicio, crea. Si el tiempo para su salvación es allí, yo le suplico que ore hoy, pero si así fuera, acuérdese y crea. Señor, creemos, yo afirmo esto, Señor, es mi fe creer en lo que tú dices, y oro junto con mis hermanos en la fe afirmando estas palabras, creyendo que tú eres el Rey, tú descendiste del cielo siendo el Rey y viviste en una forma de humillación siendo el Rey. No demandaste nada, simplemente predicaste el Evangelio, anunciaste el reino, sanaste a los enfermos, diste vida a los muertos, mostraste evidencia, muestra de lo que era el reino venidero con tus acciones de compasión y amor. Y fuiste rechazado, juzgado y muerto. Pero tú te levantaste de entre los muertos, Señor.
y resucitaste el tercer día. Estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo que afirmas en esa porción del capítulo 25 de Mateo es cuando tú regresas con toda tu gloria, con todo tu ejército del cielo, para establecer tu reino aquí en la tierra. Pero solamente pueden entrar los que tú elijas que van a entrar, porque han sido salvos y sus obras lo manifiestan. Pero van a ser rechazados todos los que no están en la salvación y sus obras manifiestan que no lo están, en la manera como tratan a tu pueblo, porque es como tratarte a ti. Ayúdanos, Señor, a considerar esto, a pensar en esas palabras tuyas. Yo ruego, Señor, por todos aquí presentes y los que escuchan también en la internet, si usted no está en la fe, si la evidencia de sus obras apunta en dirección opuesta a lo que acabamos de leer, clame a Dios, ruegue a Dios, no se resista. No trate de probar algo que usted no tiene si no lo tiene. Clame a Dios, pídale por su misericordia. Y Él le va a responder, Dios es fiel. Padre, oramos también por los que ya están en la fe. Que seamos fortalecidos en este mensaje que está lleno de esperanza, porque el creyente espera una herencia gloriosa. Pedro afirma eso en primera de Pedro. Que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, garantizados para una herencia que fue preparada de antemano para que tomemos parte de ella. Y eso nos ayuda en medio de nuestras dificultades y problemas a saber que tenemos esperanza y podemos luchar ahora. Podemos prevalecer en la santidad y en la pureza, y cada vez alejándonos más del mundo, acercándonos más a ti, Señor. Bendito seas para siempre. Te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra y oramos. Ven, ven, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.